Pitiperos, bienvenidos a esta cuarta temporada de Pitwall. Estamos muy emocionados de tenerlos a ustedes en este programa, su programa, cuarta temporada. Qué locura empezar un cuarto año acompañado de todos ustedes, pero por supuesto también del tío Raúl. No se pueden perder el episodio del día de hoy porque va a estar buenísimo. Les vamos a estar platicando del reglamento tanto técnico como deportivo, los liveries y obviamente la hora que no puede faltar, la hora del chismecito. Bienvenidos a Pitbull, cuarta temporada.
I'm leading, he wants to pass, he push me, I push him back, and after he push me off the track. It's not fair.
What's happened with Max?
Nothing, just an incident on the race.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
Smooth operator.
Max, you are a three-time world champion, that's unbelievable, mate, absolutely unbelievable.
Everybody's a Ferrari fan, even if they're not, they are Ferrari fan.
Oh, Checo is a legend.
I am stupid.
Cuequiperos, bienvenidos a la cuarta temporada de Pitbull. La verdad es que fueron unas vacaciones eternas. Pero antes de empezar este programa, déjenme le doy la bienvenida a Regina Cuesta, la reina de la Fórmula 1. Ya saben que hace uno que otro videito. Regina, ¿cómo estás? ¡Qué gustazo!
Súper, súper bien, súper contenta de estar otra temporada más platicando contigo, platicando con los cuequiperos, platicando con todo el mundo, porque creo que además yo dije vacación. Me tomé unas vacaciones totalmente de la Fórmula 1. Obviamente sí seguimos de cerca muchas cosas.
Por dos.
Pero bueno, estamos ya aquí de vuelta a la programación habitual de los lunes.
A la programación habitual de los lunes, nos vamos a volver locos este año porque vamos a tener 24 carreras. Empezamos ya esta semana, pasado mañana empezamos con los test en Bahrein, que la verdad no sabes lo emocionado que me tienen. Es un inicio de temporada medio raro porque vamos a iniciar en sábado, ¿no? Que tenía muchísimos años de que no se iniciaba una temporada de la Fórmula 1 en sábado. Pero muy emocionado con todos estos cambios, todo lo que pasó en estas vacaciones, que si Hamilton a Ferrari, que si Horner, no sé qué. Bueno. No ha empezado la Fórmula 1 y hay más chismes que en un TV Notas.
Y nosotros estamos aquí para platicárselos.
Nada más para eso. Oye, Regina, antes de empezar con este programa, déjame agradecerte... porque ya tenemos, es nuestro quinto año haciendo podcast, pero es el cuarto de Pitbull, y la verdad es que si un día en la noche no me hubieras hablado para mentarme la madre, esto no hubiera pasado. No, gracias por la confianza, la verdad es que tú sabes que hacer esto me hace muy, muy, muy feliz, y seguro va a ser un gran año. O por ahí hoy un coquipero me escribió, Antonio, te mando un saludo, me escribió y me dijo, Raúl, ya sabes, en este que subimos de que hoy inicia la temporada, me dijo, va a ser un gran año, y seguro sí, seguro va a ser un gran año para nosotros y para los coquiperos.
No, hombre, y la verdad es que poniéndonos un poco ya sentimentales, emocionales, ha sido increíble, número uno, poder hacer este podcast contigo y con todos los coequiperos, con coequiperos que me han escrito que han estado desde el episodio uno, a coequiperos que se han ido sumando o que se van a sumar apenas después de esta nueva temporada. La verdad es que creo que es súper bonito ver el crecimiento tanto de un proyecto como personal de nosotros, como como el crecimiento del deporte, ¿no? Sí. Creo que año con año nosotros hemos sido testigos de lo que se ha convertido la Fórmula 1 en México, en el mundo, de todos los nuevos fans que han salido, de todos los nuevos seguidores de Checo, de las increíbles noticias que nos han acompañado a lo largo de estas ya cuatro temporadas, la noticia de poder decir Checo Pérez oficialmente se va a Red Bull. Como la noticia de que vamos a poder decir Hamilton oficialmente se va a Ferrari, ¿no? Entonces, sí. La verdad es que ha sido una locura estos tres años que hemos grabado, empezar este cuarto año con Pitbull, pero sí, ustedes ya se saben ese chismecito, nosotros teníamos otro podcast antes, entonces ya llevamos un año más haciendo esto, pero la verdad es que qué padre, qué divertido poder empezar una nueva temporada así, contigo, con los coequiperos, con mucha Fórmula 1, con mucho chismecito, pero sobre todo, yo creo que manteniéndolos informados de cosas un poco más reales, ¿no? O sea, de cosas que vale la pena escuchar en las previas, después de las carreras, con información verídica
y no tanto amarillismo.
E investigada. Entonces, espero que les guste esta cuarta temporada. Espero que sigan escribiéndonos, que sigan compartiendo, que sigan leyendo todas las notas en la página de internet, que sigan poniéndole like a las fotos en pitwall-mx y todo. Bueno, ya. Mucha
gente. Pero está padre, porque fíjate, ahorita que acabas de decir que creció el proyecto, que seguimos como personas, y te voy a decir que los coequiperos también. Me ha tocado ver historias de coequiperos que eran solteros cuando empezó Pitbull, que ya son papás, personas que pues ya no están con nosotros, pero padrísimo ha sido ver crecer a los coequiperos junto con nosotros, ¿no? Y ellos nos han visto crecer como proyecto, como personas, pero sobre todo como amigos y como una familia que somos. Pero bueno, Regina Cuesta, ¿qué sigue en el programa? Tú dime, ¿quieres que presentemos ya los liveries y que digamos cómo nos parecieron, qué nos parecieron los liveries de este año? Que para mí hay unos preciosos, brutales, y hay unos horribles.
Sí, y últimamente me he sentido con la peor unpopular opinion. Todo lo que todo el mundo odia, a mí me está gustando.
Y a mí
estoy
también
empezando a preocupar conmigo misma sobre ese tema. Pero vamos a empezar a hablar sobre estos liveries. Después nos vamos a ir un poco con el cambio de reglamento para la temporada de 2024. También vamos a estar platicando de pues estas noticias que tuvimos en esta en estas vacaciones de invierno o en este cambio de temporada. Y bueno, esto y mucho más. Empezamos a platicar de los liveries.
Seguro que sí. Oye, bueno, vamos a empezar evidentemente con el auto más popular, ¿no? Que es el RB20 o DM01, ¿no? En honor a Dietrich Mazetich, que en realidad es lo mismo, ¿no? Nada más. Sí, este es peor que Ferrari.
Ahí te voy con mi otra unpopular opinion que he tenido a lo largo desde que me dedico a esto, y que se los digo yo creo que todos los años que hemos presentado los liveries, yo les he dicho esta información, se los prometo, vayan a programas pasados, y es, yo creo que no es necesario hacer un cambio drástico en el diseño para que se vuelva llamativo o que sea forzoso, ¿no? Creo que a lo largo de estos últimos años, la gente espera que cada año el livery sea totalmente diferente, ¿no? O que veamos cosas totalmente innovadoras y nuevas y muy despampallantes. Así, yo creo que durante muchos años los liveries también han estado sin cambiar. Y aunque sí hay pequeños detalles y que la Fórmula 1 ahora como la conocemos es un... Bueno, siempre ha sido, pero esta vez más, o sea, en estas temporadas, muy mercadológica, muy para el público, etcétera. Entonces, yo creo que son pequeños los detalles que cambian en escuderías así, ¿no?
Sí, y la verdad te voy a decir, hay unos que, a pesar de que sean lo mismo, hay unos ligeros cambios que lo hacen ver más lindo, más limpio. Por ejemplo, la parte donde está Oracle, ¿no? Sí. Como que lo hicieron más limpio, no sé, me gusta. Otra vez en la trompa utilizando la fibra de carbono, ¿no? Expuesta a esto, evidentemente es para el peso, pero bueno, lo hace ver muy bonito. Pero hay que decirlo, estos están peores que Ferrari. Ferrari ya sabemos que va a ser rojo toda la vida, ¿no? Pero este literal es lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, a mí este yo lo califiqué con un 7.5 de 10. ¿Tú cuánto le pusiste al RB20?
Yo, a ver, nunca ha sido mi... tenemos que también platicar que los liveries son un tema de diseño, ¿no?
Sí, 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 100%.
Aunque sí alcanzamos
y el que manda
a ver
es el
algunos,
patrocinador.
Claro, y aunque sí alcanzamos a ver a veces unos pequeños cambios en el coche, no van a ser totalmente expuestos hasta las prácticas, y digo, hasta los test de pretemporada hasta las prácticas de la carrera, ¿no? Que es cuando realmente empiezas a ver todos esos detalles que se han que los han ocultado para que otros equipos no lo tengan tan visible, ¿no? Entonces, yo la verdad nunca he sido mi livery favorito pero no me parece mal que tampoco, o sea, que no lo tengan que estar cambiando. Entonces, yo le doy un 8.5.
8.5, me parece muy bien. Ahora vamos a seguir con el que para mí es el segundo coche más bonito. Ojo, porque todos han de haber dicho, el tío Raúl va a decir que es el uno, y no. Yo, la verdad es que este creo que es el segundo coche más bonito. No sé por qué se me movió ahí las fotos, pero es el W15.
Uh-huh, de Mercedes.
de Mercedes. ¡Ah! Se me movió ahí, pero bueno, quise acomodar las fotos, se me movieron. Esta onda de utilizar el negro que se hizo tradicional los últimos años, también por un tema de Lewis Hamilton, y combinar en el centro, ¿no? Ponerle solamente el color de las flechas plateadas, que es una historia sensacional, ¿no? En el centro del auto. Y estos vivos en rojo lo hacen lucir bellísimo. Yo le puse 10 de 10 en el Instagram cuando la subí, pero la verdad es que les voy a poner 9.5 de 10.
Órale, vienes exigente. Tú dijiste, yo la verdad es que me parece un coche bellísimo. Yo no estoy tan en contra que los coches cada vez sean más oscuros y más negro, pues sobre todo por esta parte de la reglamentación del peso de la pintura, pero sí, a mí me parece muy bonito. Creo que ese detalle en rojo lo hace ver precioso y que no ha perdido todavía la esencia de lo plateado, ¿no? Entonces, yo le doy un 10. Yo voy a repetir 10, es porque mi coche favorito no es el Ferrari.
No es el Ferrari, qué bueno. Mira, y luego tenemos este que a mí se me hizo bellísimo, ¿eh? Bellísimo, el MCL38.
¿No? De McLaren.
De McLaren, una cosa brutal. También esta combinación de fibra de carbono con este naranja papaya que se ha hecho muy famoso. Lo que sí se me hace horrible, espantoso, vomitable de este coche, son las tapas de los rines.
¿De chrome?
Sí, con el chrome.
Yo creo que viendo lo que les pagan y lo importante que es para el desarrollo, ya no se te hace tan feo.
No, con lo que les pagan, le pongo My Little Pony.
Mira, si tienen Oxxo.
Exacto.
Mira. A ver, súper bonito, otra vez, mucha fibra de carbono expuesta. A mí me gusta mucho que sigan con este concepto de naranja papaya. Creo que va a ser uno de los coches que va a llamar además mucho la atención durante la temporada. Eso ya lo veremos un poco después con todas estas actualizaciones que han tenido para este año y el trabajo, pero yo le doy un 9 de 10.
¿Le das 1 de 10?
9.
Ah, 9. Sí, es que
9. Ay, sí, 1.
Sí, dije, ¿cómo que 1? Si estás diciendo que está bonito. No. Totalmente, se me hace también uno de los coches más bonitos. Yo, la verdad, le voy a poner 9.5, porque, híjole, la verdad, bueno, aparte quiero a McLaren. Pero bueno, ahora vamos con el que para muchos fue el coche más bonito y a mí, sinceramente, me quedó a deber un poco, que es el SF24, ¿no? Y vamos a, lo tenemos por aquí. Mira, ve nomás. O sea, la verdad es que, otra vez, no sé por qué se movió la presentación, pero bueno.
No pasa nada, el 90% de las personas que están escuchando no están viendo estas fotos, pero estamos proyectando las fotos, así que si les quieren ver, pónganle video, está totalmente gratis en Spotify, pueden verlo, video.
Exactamente, aparte de que es gratis en Spotify, nos pueden ver. Habrá unos que digan, ¿para qué vemos estos dos? Pero pueden ver las fotos.
Oye, a ver, el Ferrari, número uno, a ver, yo creo que este concepto de traer un rojo Ferrari más opaco durante los años me ha gustado muchísimo, pero son los pequeños detalles de lo que tú hablabas, ¿no? El poder agregar estas líneas blanco con amarillo que tienen los costados y después jugar un poco con esta fibra de carbono expuesta, me parece que fue muy bueno en manera visual y me gusta. Mucho.
Sí, a ver, a mí me gusta esta combinación de las líneas amarillas con blanco, lo hacen ver un poco retro, ¿no? Recordándonos al coche en específico, al de Gilles Villeneuve, ¿no? O sea, evoca esas épocas. Sin embargo, creo que pudieron haber hecho algo muy bueno. No estoy diciendo que esté feo, simplemente me quedo de ver poquito. Yo a este coche le puse un 9 en el Instagram, pero aquí le voy a poner 8.5. Ya lo vi bien, ya lo revisé. Ahora sí, déjeme, voy a hacer un tema técnico, que eso a lo mejor lo vemos en otro programa. Este coche puede ser una locura, ¿eh, Regina? Donde les pegue estos dos líneas aerodinámicas, dos paquetes aerodinámicos que sacaron a rodar en Maranello, donde les pegue uno, hombre, que se agarre Red Bull, Mercedes y todos los demás.
Ahora, a ver qué pasa, porque luego ya hemos tenido otras temporadas en donde Ferrari empieza muy bien y después por un tema de mal manejo del equipo, tanto en carrera como fuera de, esto se vuelve un caos, el coche no es tan fiable, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la historia de Ferrari. Yo le doy un 9.5.
Eso, Regina le da un 9.5.
Yo vengo con descuento hoy y tú exigente.
Sí, yo vengo exigente. Y ahora vea, tenemos este que a mí también se me ha hecho uno de los coches más bonitos en los últimos 4 años que desde que usan este verde inglés, ¿no? Ahora lo hacen ligeramente más clarito, le meten esta onda también en los inlets de aire, la fibra de carbono expuesta, la trompa, ¿no? O sea, negra, muy, muy bonito. Este coche en vivo, madre mía, ahora que tuvimos oportunidad de estar en el garage de Aston Martin en la Fórmula 1 aquí en México, yo lloraba, sí, ¿a poco no, Regina?
Sí, es una locura, o sea, la verdad es que, a ver, ustedes saben que yo estoy muy atada al equipo de Aston Martin y que se está convirtiendo una de mis escuderías favoritas de la historia, ¿no? O sea, aunque siempre he dicho que soy tifosi, Aston Martin se ha ganado mi corazón, porque además todas las coincidencias que he tenido dentro de la Fórmula 1 han sido con Aston Martin, y se los juro que no tiene que ver con Fernando Alonso, y hasta esa es una, ¿no? Mi piloto favorito se va a esta escudería. Pero toda la gente que conozco y que es muy allegada a mí, fuera del equipo de Pirelli, es de Aston Martin.
Sí, no. Entonces, oigan, han de ver cómo reciben a doña Regina Cuesta en el garaje de Aston Martin, han de ver.
Amo. Oigan, creo que a ustedes no les platiqué esta anécdota, tienen chismecito, pero en el Gran Premio de México se salió un cuate del garage, bueno, no se salió, estaba trabajando en el coche, era viernes, eran las prácticas, y yo justo estaba en el paddock arriba del garage de Aston Martin. Y se sale un cuate y como que voltea a ver a la gente y me ve y me saluda, ¿no? Y toda la gente de que, pues, ¿esta quién es? ¿No?
¿Quién es?
De que, y yo, y como que él va y les dice al equipo de que, oigan, ahí está Regina, no sé qué. Y todos empiezan a salir de su garaje a saludarme. Y toda la gente, pero ustedes no saben, o sea, la gente que estaba ahí, imagínense, todo el mundo me volteaba a ver así como, ¿quién es esta? Estuvo padrísimo. Es una de esas cosas que jamás voy a olvidar.
Oh, y también, ya que estábamos abajo, se acercaron, la fueron a saludar, de abrazo y apapacho. Y también nos encontramos por ahí Aldo, ¿no? Que Aldo nos dijo, no, vengan, pásenle. ¿Qué quieren? ¿Foto? ¿Qué se quieren llevar? El alerón, pasó, Aldo, lo que saludos. Ustedes quieran. Pero sí, Aldo, saludos. Hace poco fue su cumpleaños, fíjate.
Sí,
felicité. Pero bueno, este le pongo 9.5, ¿eh?
Yo le pongo un 10. Este es mi favorito, pero es que lleva siendo mi favorito varios años.
3 años.
Y a lo que voy es, no por un tema de favoritismo, que claro que también lo tiene, pero es que me fascina ese color. O sea, me encanta. Me fascina 10 de 10.
Y aquí se me movió las fotos, pero me vale gorro porque el coche está horrible. Es una porquería. El Visa Cash App 01. Pobrecitos.
¿Te voy a decir qué? A mí se me hace una combinación entre Haas en su momento y Williams, pero a mí no me parece de lo más feo. Aquí es donde empiezan mis unpopular opinion. A mí me recuerda a Toro Rosso de varios años atrás y no me parece el peor coche, al revés. O sea, de hecho me parece como muy...
No,
sí me gusta. No le doy un 10, no es mi coche favorito, pero sí me gusta.
Yo a este le doy un 5. Por mí, que lo tiren.
Un 8. Así. Mira, muy de alto, verdad, ¿eh? No. Sí, a mí no me parece tan horrible. Yo sé que a muchos sí, pero a ver, para quien no, nada más no está escuchando, es un coche que básicamente parece la bandera americana, porque es azul, rojo, brillante y blanco, pero
o sea, y luego tiene... el toro es plateado, o sea, a ver, sí. Tiene sus cosas, ¿eh? O sea, Ya lo estuve viendo, no me gustó tanto. Pero bueno, después tenemos el A524, es el Alpine. Es un auto bonito, fíjate. O sea, también a nadie le gustó. A mí se me hizo muy bonito. Sí, la combinación, o más bien, no la combinación. El de Very World Technologies en los alerones muy grandes se me hace too much. Pero la combinación de el azul, el negro y el rosa, madre mía. Se me hace muy bonito, viéndolo desde arriba, estas como flechas, ¿no? De las pinturas en la parte trasera, arriba de la tapa.
Está divino.
Se me hace muy padre. es un coche que yo le pongo un 8 y ¿sabes qué? Este año siento que no les va a ir tan mal.
Oye, yo creo que los años pasados, bueno, sobre todo año pasado, bueno, los últimos 2 años, pongámosle, no les ha ido tampoco lo peor. O sea, han sido bastante rescatables a comparación de otros equipos de los que se esperaba más, tenían más lana y, ¿sí? Y bueno, y siento que pilotos también mejores, ¿no? Porque a mí Ocon me da de qué hablar. Pero bueno, este coche de Alpine, ¿qué opino yo? Yo creo que es un coche que utilizaron mayormente el color negro, pero que supieron jugarle bastante bien con este azul de Alpine.
Chiclamino.
Canicónico. Ajá, exactamente. Con la parte también rosa por su patrocinador más importante. Yo no sé, ¿tú sabes si vamos a tener un coche totalmente rosa las primeras 2 carreras como en los últimos 2 años?
Sí, va a haber versiones, no sé si las primeras 2, pero sí va a haber este coche rosa, ¿eh? Sí, okay. lo dijeron. Les mentiría si les dijera que fueron las primeras 2 como el año pasado, pero...
Pero mira,
todo lo vamos a ver esta semana, ¿no?
Sí, yo le doy un 8.5 de 10.
Mira. Bien, muy bien. Y después el Williams, que sinceramente este FW46 se me hace bonito el azul. La combinación también que ocupan con los negros lo hace lucir muy bien. Y este detalle de la pila, ¿no? Por el patrocinador en la parte de arriba donde está el roll bar. Una chulada el detalle, la pila. El coche...
A mí no me gustó tanto. O sea, creo que jugó mucho a lo que jugó Alpine y lo que ha hecho otros equipos, pero hay otros equipos que por más fibra expuesta que tuvieron, no se ve tan negro. Y este no para mí es así, no luce lo suficiente. Y yo entiendo que la pila de Duracell es como la magia en la mercadotecnia de este monoplaza y que la verdad sí estuvo muy creativo, pero lo odio. No sé por qué. O sea, siento que al principio me causó mucha gracia y hoy estéticamente no me lo da. Ajá. O sea, digo, no me das este lujo. Pero bueno, opinión personal.
Opinión personal. No, está bien. Yo a este coche le doy un 7 y creo que Regina le va a dar un 2 menos 1.
Yo le doy como un 6.5.
Ah, mira, no estuvo mal. Yo pensé
andamos de oferta, te dije. Hoy.
Sí. Y a ver, la verdad, ahí les va. Esta sí es, yo creo que lo peor que voy a decir en toda la vida, pero lo digo de corazón. El coche más bonito de este año es el C44.
Y es porque tiene los colores de Pitbull. Este nada coche.
me vale gorro lo que piensen. Este es el más bonito.
Oigan, a ver, no es curiosidad, o sea, la verdad no fue así por así que nos encantó a nosotros como Pitbull el conjunto del color verde chillante con negro. Nos daba este power, esta modernidad, esta energía, esto de coches, quitando lo rojo, ¿no? Porque tú vas y ves la mayoría de las páginas de Motorsports, en páginas web, en muchos lados, y meten mucho el rojo, por lo conocido que es, y no es queja, o sea, es muy bonito. Pero nosotros queríamos algo que le diera ese punch, y a mí este coche de Sauber me lo está dando, o sea, me lo da, o sea, me gusta, me parece moderno, me parece diferente, y a mí lo diferente me gusta, y creo que va a llamar la atención muchísimo en pista. Esto va a ser súper bueno para sus patrocinadores, para el equipo. Estoy emocionada de ver cómo se desarrolla esta parte de marca, ¿no?
Del pontón, quítenle el steak, pónganle Pitbull.
Es nuestro coche.
Ahorita, de hecho, en alguna diapositiva viene... Sí, ahorita en una diapositiva viene el coche de Pitbull, el livery, y van a ver qué bonito se ve. Pero bueno, a este yo le doy 40,000 de 10.
A mí también me gusta un buen y la gente lo odia, pero para mí es como, es hermoso, digo, es horrible, me encanta, ¿sabes? O sea, me gusta, se me hace energético, moderno, me da este...
Y aparte...
obviamente la conoces, la película 3 de Cars, cuando llegan los coches nuevos a suplir a Ryan McQueen, me da este vibe, o sea, me da el hemos venido, no estamos jugando, somos nuevos entre comillas, y aquí estamos. Eso me gusta.
Oye, les voy a contar una historia, hablando de Cars, creo que nunca le he platicado, pero a ver... me invitaron a la presentación de Cardos, a la premier.
¿Qué? Yo no sabía.
Bueno, estaba en la Premier hace muchísimos años. O sea, esto no sé, ha de haber sido 2008, 2009. Bueno, X. Me sientan y al lado mío estaban personajes que habían hecho las voces. O sea, estaba Don Marco Tolama a mi lado. Estaba Memo Rojas a dos o tres sillas. Y antes de la Premier se les ocurre darnos de tomar. Entonces, bueno, pero de darnos de tomar duro. Pues ya llegamos a la sala, ponen la película y la verdad es que yo ya la había visto, dos o tres veces porque cuando me invitaron me mandaron un DVD, ¿no?
Yo no sabía esto.
Me quedé dormido, Regina.
En la película de Cars, te voy a decir qué.
Me quedé
Cars
dormido.
Cars 1, joya. Cars 2, sí. Espías salvan el mundo de un...
Mal, es muy mala.
De petróleo, de gasolina, no sé qué. Mate, salva el mundo.
La 3 está buena.
La 3 es buenísima. O sea, y se viene la 4, porque yo ya vi por ahí un spoiler alert en internet. Sí. Por esa verdad. Pero, estábamos hablando de carreras de coches y la 2 te metieron aquí un espionaje de combustibles, no sé qué, y yo...
Me quedé dormido. Roncaba a media película. O sea, literal...
¿Tu personaje favorito de Cars?
Híjole, Mate.
Ya. ¿Mate? ¿Neta?
Sí, sí. Lo amo.
Ok, me gusta.
¿A ti, tú?
Me gusta... Yo creo que sí podría ser el Rayo McQueen. O sea, la verdad. O Dog.
Sí, ¿sabes también quién me cae muy bien? ¿Cómo se
el
llama?
El marihuano.
Sí, ya sé. Es la combi. Ajá, sí. La combi, el Volkswagen ese. Oye, es buenísimo, pero no, ¿sabes también quién me fascina? Los italianos, Luigi.
Ay, Luigi. ¿Cómo? Pero sí es Michael Schumacher.
Sí, ajá, y me fascina. Pero oye, chulada de película. Sí, va a salir la 4 por ahí también. Vi esas cosas. Y me muero de pena con el señor Marco Tolama que me tuvo que dar codazos para que despertara. Pero bueno, vamos a seguir en esto. Los liveries y el que sigue. Uf, esta cosa que... Te voy a decir una cosa, Regina. No
es el Haas BF24.
No se ve tan mal, ¿eh?
Pues Haas, ¿no? O sea, yo siento que es muy parecido también a lo que vimos el año pasado. Me gusta que, aunque... uno de sus patrocinadores oficiales ucranianos se fue y que era una cosa muy fuerte, mantenieron de cierta manera, quitando el azul, esa esencia del blanco y el rojo, ¿no? Porque antes lo veía muy, muy, muy negro. Entonces, me gusta, siento que es un coche que lo han podido desarrollar bien durante los años, no ha sido la mejor escudería, pero lo han podido desarrollar bien y ha podido mantener su lugar dentro de la Fórmula 1, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es como...
Y este año, pues, va a estar por los suelos, pero pero bueno, pues esperemos que puedan mejorar un poquito más. Y Regina Cuesta, después de esto, me gustaría platicarles, porque hay cambio de reglamentación.
No manches, y yo hice una investigación extensa.
No saben, acá Regina Cuesta...
con mis notas.
Nos las va a contratar la NASA. Así es que... pues déjese ir, ¿qué nos puede platicar? Ahorita les platico un poco de lo que vienen en los sprints y eso, pero Regina Cuesta nos va a platicar unos cambios.
Es que yo siento, o sea, una de las cosas como que me llamaron mucho la atención es que cuando empecé a ver contenido, platicaban mucho de 5 cambios, de 6 cambios que iban a haber para este año, ¿no? Y la verdad es que son siempre muchos los cambios que hay dentro de la Fórmula 1. Vamos a explicarles un poquito. Dentro de la Fórmula 1 existen 2 reglamentos, el reglamento técnico y el reglamento deportivo. El reglamento deportivo como tal es el reglamento que rige todas las reglas que hay bajo el librito, ¿no? O sea, todo eso en lo que se basa la FIA en las carreras, en lo que se basan los equipos,
las reglas de competición.
Y luego, exactamente, y luego está el reglamento técnico, que es el reglamento de los monoplazas, ¿no? O sea, de los coches, que pueden cambiar, que no, que va a ser diferente, cuánto pueden utilizar, cuánto no, entre muchas otras cosas. Yo sé que me faltaron varias reglas, porque la verdad es que son reglamentos muy extensos, y que muchas veces, aunque no son cosas notorias, cambia el reglamento, párrafo, no sé qué, bla, 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 hasta una palabra, porque esas palabras dan significado a las reglas y son ahí los equipos en donde agarran estos huecos para hacer cosas, ¿no? Entonces, o donde queda como en un limbo, ciertas decisiones, ¿no? Incluso se han definido campeonatos por esos huecos y por esos limbos, como lo fue hace poquito el campeonato de Hamilton versus Verstappen hace 2 años, ¿no? Entonces, yo creo que sí cambia un poquito y que sí es importante entender un poco. Bueno, una de las cosas principales que cambian, vamos a platicar sobre el reglamento deportivo, es que hay un aumento en las tasas de inscripción. Esto quiere decir que se está volviendo cada vez más caro también estar dentro de la Fórmula 1.
Es un negociazo, de todos modos.
Pero aumentó muchísimo, o sea, aumentaron 100,000 euros, o sea, de que... O sea,
hay semanas que no los ganamos, Regina, o sea, sí es mucho. O sea,
La verdad es que es mucho y también aumenta, para no hacerlos tan el cuento largo, también aumenta, y salió el chismesote de que Red Bull estaba pagando muchísimo, porque también aumentó el precio que se paga por punto que ganan, ¿no? Entonces, Red Bull, al ser el campeón, pues gastó muchísimo en este tema de volver a estar dentro de la Fórmula 1.
Pero también la lana que reciben.
Y la lana que reciben también por punto ganado y por patrocinios, pues también es una locura, ¿no? Bueno, otra de las cosas como importantes que tienen que tomar dentro de este reglamento deportivo, y algo que a mí me llama mucho la atención, quitando esta siguiente cambio que les voy a platicar, es cómo la Fórmula 1, sobre todo estos últimos años, ha estado intentando probar cosas, ¿no? Vamos a probar a ver si funciona esto. Y luego lo veo yo en este nuevo reglamento que han retrocedido, que han dicho, no, siempre esto no nos funcionó, mejor vamos a hacerlo como lo estábamos haciendo, ¿no? Pero bueno, dicho esto, el DRS ya no va a ser activado después. Antes se tomaba la decisión si después de la segunda vuelta se podía activar el DRS, ahora ahora va a poderse activar ya directamente desde la segunda vuelta. Entonces se supone que esto es pues para empezar a hacer ya la competencia muchísimo más atractiva, sobre todo porque las primeras vueltas en las carreras son cuando los coches se siguen más.
Sí, van pegados.
Porque acaban de salir todos juntos, ¿no? Entonces yo creo que eso le va a dar como un aire diferente a las posiciones principales dentro de las primeras vueltas. Creo también que vivimos en una hegemonía muy fuerte de Red Bull. No creo que cambie mucho este año y que después se van a ir acomodando un poco más los lugares, pero nos van a dar mucha emoción al principio simplemente por esta vuelta.
Oye, y aparte, por ahí, digo que no está confirmado, pero por ahí la FIA está proponiendo que cuando haya una bandera amarilla o un safety car en el relanzamiento, desde la primer vuelta los puedan abrir. Están todavía viendo, pero bueno, lo ideal sería que sí. Pero bueno, si pasa después de la segunda, creo que en la segunda todavía van muy, muy pegados, ¿no? Los coches. Uh-huh. Entonces, bueno, está padrísimo. Y como dices, si hoy en día tú les abrieras el DRS o la temporada pasada les hubieras abierto el DRS en la vuelta 2, hubiéramos tenido mucha más emoción y más pelea. Pero bueno, tienes razón. Bueno, cuéntanos qué más sigue.
Platicando un poquito del tema que querías tocar, se vuelven a reorganizar los fines de semana que tenemos con los sprints. Esto de los sprints ha sido un tema constante de aprendizaje, de llegar, cambiarlo, moverlo, volver a lo que ya teníamos, etcétera. Y bueno, básicamente vamos a volver a tener, porque esta organización de fin de semana ya la teníamos, fue el año pasado que cambió y que otra vez la Fórmula 1 dijo, ¿sabes qué? No nos está funcionando. ¿Y por qué no les está funcionando? Pues por un tema de dinero, ¿no? O sea, y de vistas, y de asistencias a la Fórmula 1. Pero bueno, se vuelven los viernes con las prácticas, con la clasificación del sprint. Yo creo que eso es como lo importante. Después tenemos el sábado, tenemos en la mañana el sprint y en la tarde la clasificación de la carrera, ¿no? Y el domingo tenemos la carrera.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, este año vamos a tener 6 carreras con formato sprint. La primera va a ser en abril del 19 al 21 en China, en el circuito de Shanghai, que es uno de los favoritos.
Me encanta. De Regina, y no lo hemos tenido en años.
No lo hemos tenido en pitwall, creo.
No ha estado en pitwall. Iba a estar, ¿te acuerdas? El año pasado.
Sí, iba a estar.
Otra vez la cancelaron.
Pero bueno, después lo vamos a tener en Miami, que la verdad se me antoja, pero sé que va a ser un Trenesini. Después lo tendremos en el Gran Premio de Austria, en Spielberg. Tendremos otra vez sprint en Austin, que me vuelve loco, que fue un gran sprint el año pasado. En Brasil no se diga. En Brasil, si me quitan el sprint, que me quiten el Gran Premio también. Y en Qatar, que este año casi se nos mueren 16 pilotos, ¿no? Y ahora, bueno, pues lo trasladan también al primer fin de semana de diciembre, el cual tendremos 3 graditos menos de lo que tuvimos el año pasado. Entonces, a lo mejor ya no se nos mueren 16, se nos mueren 14 pilotos, pero bueno, no es cierto, pero bueno. Pero bueno, la verdad es que suenan interesantes esos sprints. A mí, ¿sabes dónde me gustaría ver un sprint? Y se me haría una locura en Monza.
Ah, sí. Bueno, es que con nada más con el simple hecho de la velocidad, ¿no? Sí, hay buenos circuitos para ver eso. Honestamente, yo... ya me queda claro que los sprints llegaron para quedarse, gracias. Sí. Nunca he sido muy fan. Sigo sin ser muy fan, pero al mismo tiempo, Brasil.
No, Brasil está... O sea, Brasil no puede faltar.
Brasil es este circuito que digo, funcionan los sprints. O sea, toda la temporada me quejo, llega a Brasil y digo...
Te wow, callan la boca, sí, no.
La boca los sprints. Pero, pues otra vez vamos a ver cómo funciona esto. Una de las reglas importantes que cambiaron dentro de esto los sprints y que se ha hablado poco, es que antes se utilizaban solamente 11 juegos de neumáticos. Ahorita vuelven, o sea, el año pasado.
A ver, eso es muy interesante.
13, sí, eran 13 juegos de neumáticos. Luego el año pasado dijeron, van a ser 11. O sea, eran menos. Y luego este año vuelven a decir que van a ser 13 los fines de semana, pero en fines de semana sprint van a ser 12.
Sí. Eso está interesante.
Es interesante porque hemos visto lo que ha jugado dentro de los sprints y los fines de semana los juegos de neumáticos, ¿no? Las estrategias que utilizan para la carrera de un sprint. O sea, tanto así que nada más nos fijamos en la mini carrera cuando la mini carrera está involucrando muchísimo. Solamente por eso, por los juegos de neumáticos, para la estrategia que se va a tomar el domingo. Entonces, yo creo que tener otro jueguito de neumáticos está padre. Vamos a ver en cómo se desarrolla eso y ver, pues, a ver cómo vemos a los circuitos. Porque aunque sí tenemos como la información básica de que suele ser un circuito así, shalala, también sabemos que la madre tierra está loca. Acaba de llover 2 semanas en Guadalajara, ahorita que jamás llueve. Entonces, luego te sorprende y algo pasó.
Sí, a ver, llovió la semana pasada que hicieron shakedown varios equipos en Bahrein, llovió y estaba inundado. O sea, sí, era una locura. Donde normalmente llueve el equivalente a un día, o sea, 24 horas en el año llueve. Bueno, la semana pasada un día llovió 6 horas.
Sí, está cañón. Aquí también llovió un buen. Entonces, y muchísimo frío, cuando ya estaba haciendo calor.
Sí, maldito, bueno, maldito calentamiento global, pero bueno, hay que... Por eso okay. La Fórmula 1 busca la huella cero de carbón, pero bueno,
No, y por eso ahorita les voy a platicar algo de los test de pretemporada, que me parece muy interesante. Pero no, vamos a seguir con las reglas, ¿no?
Okay,
otra cosa importante dentro de este reglamento deportivo es el toque de queda que habrá en el circuito. Si bien antes era de 42 horas, esta se reduce hace pocos años a 29 horas, y ahora sigue estando a 29 horas, pero va a haber 2 excepciones por equipo que va a poder hacer la FIA. Que eso a mí me parece un totalmente...
Sin ser penalizados,
exactamente, que me parece totalmente un acierto. Hay muchas veces que hay cosas circunstanciales en las que los equipos tienen que trabajar más porque sí, porque les pusieron un sprint y porque el coche chocó en el sprint.
Rompieron, claro.
¿Me explico? Entonces me parece ya que están jugando un poco a ser más parejos en te estamos pidiendo más... Porque eso lo está pidiendo la Fórmula 1, ¿no? Yo sé que votan todos los equipos, pero lo está pidiendo la FIA y lo está pidiendo el dinero, ¿no? El negocio. Entonces, yo te pido más, pero aquí tienes un poquito, porque no les están dando nada tampoco. Sí, le han subido también un poco el presupuesto.
Sí, pero... les han subido $300,000 el presupuesto, pero sí, tienes toda la razón. Eso es muy importante. Eso es muy importante. También, no sé si tengas ahí el tema de los componentes.
Lo tengo en el técnico.
Ah, bueno, entonces me espero, me callo.
Ahorita lo dices. Otro de los cambios es los controles de la FIA. Si antes pasaban 3 coches para que se revisaran en las qualis o después de las qualis, ahora ya no se va a decir exactamente el número de cuántos van a pasar. Entonces, eso también
aleatorio.
Va a ser mucho más aleatorio y eso también lo hace como A lo mejor si no te sale una sorpresita por ahí, ¿saben? Y bueno, ¿sí? Se prohíbe, escuchen esto, esto es importantísimo, se prohíbe el desarrollo de los coches de 2026. Los equipos no van a poder desarrollar ni en túnel de viento, ni en muchas otras cosas, si quieren les puedo hacer un artículo así con todo, para el 2026. Se puede desarrollar 2024, 2025, pero no para 2026. Porque luego también hay otros equipos que por tener mucho dinero, no a comparación de otros, pueden empezar a desarrollar de con 3 años de anticipación un coche.
Ferrari, entonces, Mercedes, Red Bull y McLaren creo que son los perfectos los que podrían. Y qué bueno que hacen eso. Ahora, es muy, también hay que decirlo, es muy difícil poder controlarlo, ¿no?
Sí, pero a lo que se refieren son con pruebas oficiales que sí, conocemos, ¿no? O sea, mi claro ejemplo es el túnel de viento, hace cuenta. O sea,
y, no, y rodar, no, y rodar no, pisos como rodar Red Bull pisos, el año pasado, ¿no?
Exactamente. Y bueno, ya hablando del reglamento técnico, que aquí tenemos al experto, al máster, es, bueno, va a ser libre la refrigeración de los equipos, estos huecos o pasos de aire que tiene en la mayoría de las veces en la trompa para la refrigeración del piloto, porque se estaban ardiendo el año pasado en Qatar, como ya lo platicó Raúl. Es libre, lo pueden utilizar, lo pueden hacer, no hay un reglamento.
Lo pueden hacer libre siempre y cuando sea para refrigerar, no lo pueden ocupar con medios aerodinámicos. Uh-huh. Eso es muy importante y lo van a estar checando prácticamente en todas las carreras.
Pero ahí van a jugar, ¿eh? Ahí van a jugar y de mí se acuerdan. Ahí va a haber unos truquitos
interesantes. Por supuesto. No sé si se acuerdan alguna vez que hasta les abrían en las rectas algunos pilotos y entraban en el aire. Así digo, ya tiene muchas épocas, muchas décadas esto. Sí. Pero bueno, es un poco jugando con eso. El tema es que también cuando tú le abres a una manija o a una válvula y dejas pasar aire, pues evidentemente tu flujo mejora, ¿no? Entonces puedes ir a lo mejor un poco más rápido. Entonces, claro, por eso lo están cuidando mucho. Pero bueno, es interesante y qué bueno que lo dejen, porque sí, hemos tenido carreras. El año pasado tuvimos carreras de 49 y 52 grados adentro del coche.
Sí, está cañón. Y bueno, para no hacerles el cuento largo y empezar a hablar un poco de los componentes, que esto quiero que lo explique Raúl, van a poder utilizar las mismas relaciones de transmisión que temporadas anteriores, porque tienen que ser la misma que usen todos en la misma temporada, o sea, la misma.
Acuérdense que aparte la transmisión es un tema homologado, es decir, todos tienen lo mismo.
Todos no tienen lo mismo, pero aquí es puedes utilizar la misma o puedes utilizar la del año pasado, que eso está padre. Luego, no se pueden tener componentes metálicos o insertos metálicos abajo de las carrocerías, esto ya no va a ser posible. Un tema sobre cambios de los cables de retención de los coches en las suspensiones, pero bueno, ahora sí, échate los componentes.
Oye, nada más un poco para aclarar el tema de los temas metálicos en la parte baja del coche, es simplemente para que no se desgaste el plank, y fue lo que le pasó a Hamilton, ¿no? Que lo descalificaron. Mm. Bueno, le echaron unos lugares, ¿no? Y entonces Checo estaba feliz. Pero bueno, es un tema de eso. En el tema de los componentes, simplemente. En 2022 dijeron, oye, vamos a tener 23 carreras en 2023. Bueno, 24, porque 24. No sabían que se iba a cancelar China. Bueno, entonces dijeron, bueno, vamos a permitir un juego más de motor, un motor más. Vamos a permitir quién sabe cuántos escapes. Bueno, pues eso sigue para este año. Entonces vamos a tener exactamente el mismo número de componentes que teníamos permitido el año pasado. Y eso es totalmente válido, Regina, y la verdad es que qué bueno, porque los equipos gastaron muchísimo dinero, haciendo que no gastándose otra pieza, no, tratando de reparar la que tenían para no usar otro y que no penalizaran. Y la verdad es que estuvo muy interesante porque hubo muy pocos pilotos que penalizaron fuerte este año. Ahora, Hay varias cosas. Por ejemplo, ya dijo Regina el tema del race control. Fórmula 2 y Fórmula 3 va a probar que al piloto que genere una bandera roja, si es el que tenía la vuelta rápida o la pole, se la quiten, ¿no? O sea, va a haber, están haciendo cosas que están interesantes para el tema deportivo, pero pues también hay cosas que no están tan padres. Pero bueno, ¿Qué más de los componentes? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal?
No, estás bastante bien. Y bueno, esas son como una de las reglas principales que les quería compartir que han cambiado de un año a otro, que me parecen importantes, que creo que son muy tomadas en cuenta. Pero ¿por qué no empezamos ahora sí a platicar qué son los tests de pretemporada? ¿Por qué son tan importantes y por qué vemos tan poco? ¿No? Que yo creo que eso es muy importante entender. Los tiempos que vamos a ver dentro de estos test de pretemporada no significa el resultado que vamos a ver en las carreras, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque estos test de pretemporada básicamente se hacen para ver la fiabilidad, probar absolutamente todo del coche y ver qué pros y contras tiene cada monoplaza, ¿no? ¿Qué información pueden sacar tanto de las máquinas y qué información pueden sacar tanto de los pilotos, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante. Por eso los vemos prácticamente verdes para ver dónde están sus flujos de aire. Por eso los vemos lento, rápido, con diferentes tipos de neumáticos, cargados con gasolina, sin gasolina. Sí. Entonces, la verdad es que se prueba un poco de todo y no es necesariamente que vamos a ver qué es lo que va a pasar dentro de la temporada, pero es lo que más les va a ayudar a los equipos. ¿Qué me parece interesante? Bueno, ¿no? No se te hace.
No, a ver, ojo. No te ayuda a saber cómo van a estar los coches, ¿no? Porque evidentemente, aparte, todos mienten, todos ponen poker face. Pero la data es una brutalidad. Y el año pasado, no sé si te acuerdas, Regina, que por ahí saqué mi Excelito, hice los tiempos y te dije, el McLaren va rápido, pero le cuesta mucho trabajo ciertos circuitos y acabó fuertísimo. El año antepasado les dije, Mercedes me va a hacer llorar y nos hizo llorar. A los que le vamos a Mercedes. Entonces, te da cierta información y te da ciertos parámetros de cómo pueden ir los equipos. Sí. Sin embargo, lo que veamos esta semana a partir del miércoles y hasta el viernes con los equipos, yo creo que es un 30-40% de lo que podemos ver.
Hasta
que
habrá la algunos... carrera.
Sí, hasta la carrera. Pero mira, les voy a decir algunas cosas. Por ejemplo, hay pilotos que prueban todo un día, ¿no? Y dan 70, 100, 140 vueltas. Y entonces tú en esas 140 vueltas sacas el mejor sector 1 de esas 140 vueltas, sacas el mejor sector 2 de esas 140 vueltas y sacas el mejor sector 3 de esas 140 vueltas y te da idea más o menos de una vuelta rápida del equipo. No la mejor, pero dices, bueno, va. Sí. Y entonces los acomodas. Otra, la velocidad punta. ¿Cuál es la velocidad punta de cada equipo? También es muy importante. El año pasado, ¿saben cuál fue el coche más rápido en los test de Bahrein? Y fue de los coches más feos en la temporada, el Williams, ¿no? Entonces, empiezas a jugar con mucha información y empiezas a armar tú tu Fórmula 1. Y a los que nos gusta esto, los test nos vuelven locos por toda la información que te da. Sin embargo, les sirve más para saber la durabilidad, les sirve más para saber en dónde pueden mejorar. Miren.
¿Y qué está fallando, no?
¿Y qué está fallando? Justo. Justo, sí, 100%. Y mira, muchas veces juegan con este plano GG, ¿no? Que es el de las fuerzas G. Mm. Y conocen cuál es el límite del coche. Le dicen al piloto, oye, te hace falta apretar en las curvas porque no estás llegando al límite. Y es simplemente para eso, para conocer, para saber dónde están parados. Pero de lo que veamos esta semana, contra lo que vemos la próxima semana, ya en la primera carrera, nos puede sorprender. Así es que no se emocionen si ven a Checo en primer lugar, pero tampoco se desilusionen si lo ven en último, ¿no?
Exactamente.
Eso es lo bueno, que Regina nos quiso decir.
No, gracias, perdón. Raúl. Son de este miércoles 21 a este viernes 23. Es sorprendente que se hagan una semana antes del Gran Premio. Normalmente eran con un poco más de anticipación para también los equipos poder hacer algo. Pero bueno, ¿por qué se está haciendo en Bahrein? Ya es el cuarto año consecutivo que se hace en Bahrein. Extrañamos Barcelona, extrañamos Montmeló y los test de pretemporada, pero bueno, básicamente número uno y lo más importante cuando se tratan de los test de pretemporada, porque eran en Barcelona y por qué se dice que se están haciendo este año en Bahrein, es por las condiciones climatológicas que ofrecen estos lugares para que puedan probar estos monoplazas, ¿no? Y la otra es, la Fórmula 1 nos sacó un speech de que es... por todo lo que están haciendo para bajar costos y para la contaminación, ¿no? No tener que volver a viajar, estar ahí mismo donde ya va a ser una de las carreras. Entonces, ya sabemos lo hipócrita que puede ser un deporte dentro de esto, un deporte motor, ¿no? O sea, qué padre que estén haciendo cambios, qué padre que se estén esforzando, pero al final de cuentas es un deporte motor y nos gusta eso y tampoco nos estamos quejando, pero bueno.
No es queja. Oye, hablando un poquito.
Como el speech de We Race As One y se van a correr a Saudi Arabia.
Tuvimos que hacer un corte comercial bastante rápido, pero rápido, no tanto, estamos de vuelta. Lo que les quería comentar es que la otra vez vi un documental de la Extreme E y es increíble, no saben, de verdad. Si pueden, búsquenlo, está en Nat Geo. Pero lo que decía es, evidentemente, como tienen locaciones a miles y miles de kilómetros de la civilización, pues llevan a unas plantas de luz que generan mucha electricidad y que piden mucho diésel para andar, pero bueno, esa es historia de otro costal. Regina Cuesta, en el momentito del chisme, el paddock, la bomba de la vida.
Así, bueno. Hamilton a Ferrari, o sea, yo en el momento en el que leí eso, dije, ¿cómo? No, sí. No. Porque así lo vi en la publicación de Sky Sports. Y ya después que esto creció, dije, ¿en qué momento? Porque te voy a decir que sonaba, se llegó a decir.
Sí.
Más yo lo veía imposible. Porque además Hamilton sí ha dicho, y está grabado en todos lados, que dijo que él iba a estar, o sea, que era Mercedes, ¿no? Y que cuando estaba en McLaren, o sea, su primer año, su primer campeonato, era McLaren-Mercedes. Entonces para él era como Mercedes, mi todo. Ahora, el billuyo mueve y la lana que le van a pagar por esa decisión, o sea, esa es la otra.
Regina Cuesta, lo que cambió la vida de Ferrari, la contratación de Lewis Hamilton, en un día subieron 10% las acciones de Ferrari, 6 mil millones de dólares, se pagó su sueldo de 60 años, porque van a pagar 100 millones de dólares al año. Entre sueldo, bonos y algunas donaciones que Ferrari va a hacer a sus causas nobles, ¿no? Y el Black Matter y tanto. Es mi sueño hecho realidad, aunque no lo creas.
Que todos somos tifosis, ¿no? O sea, ya esa famosísima frase que se dice de everybody is a Ferrari fan, even if they are not a Ferrari fan. ¿Has escuchado lo que sigue después de eso, en esa entrevista con Vettel? Porque todo el mundo dice, everybody is a Ferrari fan, even if they are not a Ferrari fan. Y luego dice, even if they are in Mercedes, they are a Ferrari fan. Entonces, sí, y está en el nuevo intro de Pitbull, ahora que me acuerdo.
Oye, y a ver, eso y muchas cuestiones, ¿no? Desde el año pasado hubo ahí unas miradas de complicidad entre Charles y Hamilton, que más o menos ya sabían. Sí. En la fiesta de México de Mercedes-Benz, Hamilton fue de rojo.
Pero también es como Hamilton se vistió de azul, ¿no? Y se va a ir a Williams.
Pero nunca lo había... No, dime otro día que lo hayas visto de rojo.
Sí, jamás. A varios. Es que es muy... Él se sabe que él es muy a favor de la moda y le gusta
sí,
mucho.
Sí, pero aparte en un... ¿Cómo se llama? En un evento oficial y así. Bueno, está difícil. Pero bueno, ahora, a lo que voy. Si ustedes pensaron que Mattia Binotto había sido un genio dejando el mejor Ferrari en muchos años. Sí, que después hablaron muy mal porque en cuanto a manejo del equipo sí fue pésimo las decisiones que tomó Binotto. Técnicamente tienen que aceptar que fue lo mejor que le pudo pasar a Ferrari en muchos años, Mattia Binotto. Pero lo que acaba de hacer Fred Vasseur es de un puto genio. Me callo la boca, no digo nada más. Es de un genio, ya.
La neta está cañón. Está cañón.
Y donde se cumpla.
A ver si no se queda pelón Hamilton.
A ver si no se queda pelón. Oye, otra vez, otra vez. Porque ¿otra vez? Recuerden que él ya era se injertó. Él ya se injertó pelo. Oye, pero donde se cumpla la profecía de un cuate español que decía que se va a llevar a todos sus ingenieros y que en caso de que se dé la salida de Adrian Newey de Red Bull se iría a Ferrari, o sea, ¿quién los para?
Es que te voy a decir que mucha gente, no, es que qué cosa, y que Carlos Sainz se va a ir, que la neta también es una parte triste, porque yo creo que Carlos Sainz lo ha hecho espectacular dentro de Ferrari y en la mayoría de las ocasiones mejor que Charles Leclerc, así se las pongo.
Sí.
dime si no te emociona ver a un 7 veces campeón del mundo en Ferrari, ¿no?
Obvio.
Y que con todos estos rumores y especulaciones pueda obtener su 8º título del mundo y así proclamarse el gran campeón ganándole ese empate a Schumacher en Ferrari también.
A ver, hay que ponerlo en contexto. El piloto más ganador en la historia, porque a pesar de que está empatado en campeonatos con Michael Schumacher, ha ganado 103 carreras, tiene 103, o sea, esto es una locura. Otra, el equipo más ganador en la historia de la Fórmula 1 es Ferrari, 16 campeonatos, ¿no? Es una cosa muy especial. Pero aparte, hay que recordar que Ferrari ya tuvo un 7 veces campeón del mundo. O sea, se está dando el lujo de tener 2 hectacampeones. O sea, lo que se viene para Ferrari es muy bueno. Mercadológicamente hablando, bueno, ¿qué les digo? Es 6 veces lo que Checo está haciendo con Red Bull, que hasta hoy, en los últimos 2 años, ha sido el piloto que más merch vende. Bueno, este cuate no saben. Hasta yo voy a traer cosas de Ferrari, la verdad, porque saben que soy fan de Lewis Hamilton. Entonces, se me hace una locura. Y sí,
cañón, ¿eh? ¿Tú con merch de Ferrari?
Sí, y a ver, y lo voy a decir así. Si viviera el Comendatore, si viviera Enzo Ferrari, estaría llorando de felicidad de que llegara un piloto como lo es Lewis Hamilton a su escudería.
Claro, a él se le conoce, se sabe, lo vamos a ver próximamente en su película, que él era la figura clave de la excelencia. ¿Y qué mejor piloto con excelencia que Sir Lewis Hamilton, ¿no? Entonces, la neta está muy cañón. A mí me pareció una noticia impactante para el mundo de la Fórmula 1, una de las más impactantes en los últimos años, en la última década, podría decirlo.
No, yo creo que yo quiero decir una cosa. A ver, desde el cambio de Ayrton Senna de McLaren a Williams, yo creo que no se veía algo tan mediático. Sí, tuvimos el de Fernando Alonso a Ferrari, ¿no? Uh-huh. Siendo bicampeón cuando estaba en Renault. Sí. Pero yo creo que este nivel, solamente el de Senna con Williams. No recuerdo otro, ¿eh? O sea, digo, también, si por ahí ustedes dicen, no, güey, el de tal a tal lado, a ver, díganme. Pero yo no creo que haya uno más.
Está impresionante. Y ahora, la otra parte de la moneda es, pues, pobre Sainz, ¿no? O sea, sí, no, porque yo veo un futuro muy importante de Carlos Sainz y Checo Pérez en Audi, así se los pongo. Pero la verdad es que te juega también la estrategia de el acomodo de pilotos para el próximo año bastante interesante. Ahora, la otra es, no manches, que de verdad estamos demasiado preocupados por 2025, ¿no? O sea, ni siquiera hemos visto correr los coches esta temporada y nosotros ya estamos visualizando el 2025. Bueno, a mí y creo que eso también habla de la velocidad de las noticias, de la velocidad del mundo, de la velocidad en la que estamos viviendo, ¿no? Disfrutemos el momento, disfrutemos este último año de Hamilton en Mercedes, veamos qué es lo que tiene que ofrecer este año, esta temporada para todos, con todos los equipos. Y bueno, después vamos tomando un poco a poco el tema de Hamilton a Ferrari. ¿Qué parece?
100%. 100%. Solo quiero decir que es una locura. Me da gusto. A ver, no le voy a Ferrari. Hay personas que le van a Ferrari que están indignados. Y hay personas que le van a Ferrari que de verdad están extasiados.
Si igual tú eres tifosi, esto es una muy buena noticia. Así.
Sí.
Muy buena noticia si tú eres tifosi. Así te la pongo.
Así. Pero bueno, dejemos al lado esta noticia y vamos a un tema muy serio que de verdad se escucha por todos lados y que si es un poco de presión laboral y un tipo de liderazgo excesivo, el de Christian Horner, y de repente escuchas que son mensajes tipo sexuales a una colaboradora, o escuchas que es un complot de los Verstappen, ¿no? O sea, hay de todos lados. ¿Cuál crees, Regina Cuesta? Regina Cuesta. Jole,
a ver, la verdad es que es un tema muy, muy complicado y muy ambiguo también, porque tanto escuchamos y tampoco sabemos, ¿no? El tema está en, al parecer, hay una denuncia hacia Christian Horner. Sí. Punto. Ese es el tema.
Nadie se sabe qué.
Todas las especulaciones que han habido alrededor, no sabemos si son reales, si son mentira, qué está pasando. Tampoco se sabe de una denuncia pública, o sea, de algo de mayor legalmente, sí, ajá. ¿No? Entonces, la verdad es que se han hecho especulaciones de mucho tipo, de si es un tema de su, como tú dijiste, de su liderazgo, que si es un tema de abuso sexual, que si es un tema de acoso, que si es un tema de horas extra, que si, o sea, la verdad es que ha sido mucho y honestamente no podría comentar en qué es lo que creo, porque no sabemos nada. O sea, porque lo que sabemos es hay una denuncia en contra de Horner, punto. Punto. Sí. Ahora, todos los demás han salido a decir que si esto, que si aquello, que si bla, 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 medios, etcétera. No. Ahora, ¿qué es lo que está preocupante? Que evidentemente está pasando algo y evidentemente está creciendo muy fuerte y muy rápido.
A ver, y otra cosa, ¿no? O sea, sí, a ver, sí es tan mediático, ¿no? O sea, porque mira, normalmente los chismes son mediáticos un día y después se apaga. Esto hubo una investigación, hubo una reunión de 8 horas entre abogados de Christian Horner, de Red Bull y de la, incluso de la Fórmula 1 estuvieron por ahí metidos, no mucho, no pueden, pero bueno, estuvieron ahí. Se medio apagó. La presentación de Red Bull, hubo varias acciones que mucha gente que se dedica a la expresión corporal dijo, oigan esto, ya vieron otro, y otra vez el chisme se voló.
Se volvió a disparar.
Ya hay statements de Fórmula 1, ¿no? Ya se metieron varias organizaciones. Sí. Y hoy, más bien ayer, hace una declaración, pues una de las personas más importantes a cargo del próximo socio comercial de Red Bull, que es Ford, ¿no? Y que dice, oye, pues nosotros nos tomamos muy en serio esto y creo que Red Bull no se lo está tomando tan en serio. Pero hace poco platicando con alguien que trabaja dentro de la Fórmula 1 y que normalmente nos da chismes y nos da chismes muy buenos y cuando nos dice pasa, que es mi pajarito.
Me encanta que Raúl tiene su pajarito, yo tengo mi pajarito.
Sí.
Pero sí. Mi pajarito todo el mundo sabe quién es, entonces está muy difícil a veces decirles las cosas.
Ya sé, pero bueno, eso es lo bueno de nunca haber dicho el nombre de Beto.
Sí. De Javier. Gracias, Javier.
No, no es cierto. No, a ver, dice algo muy, muy cierto. La familia Verstappen ha estado muy cerca de Red Bull gracias a Honda. Uh-huh. ¿No? Y desde que se da este anuncio de que Ford va a ser el nuevo socio comercial proveedor de motores eléctricos, que más bien va a ser una combinación ahí medio rara, la relación con los Verstappen se rompió. ¿Por qué? Porque son Honda, ¿no? Entonces, desde ese momento han querido hacerlo hasta lo imposible. Y a ver, Max les ha dado las armas para decir, güey, poco con el motor que es Honda, que hoy lo haces tú, pero sí sé, pero lo desarrolló Honda. Entonces, lo que dicen ellos es que la familia Verstappen le quiere poner la cama a Horner para tratar de revertir el contrato con Ford, que es una locura.
Se me hace muy conspiracional eso, la verdad. Pero es muy difícil.
Pero, Regina, ¿viste el video que te mandé cuando entrevistan a Horner? Horner está estoico frío, así le está diciendo, sí, cosas.
Pero porque también seria. Está asesorado muy cañón últimamente.
Seguramente.
O sea, de no puedes decir esto, no puedes decir esta palabra, no puedes decir tal, porque todo puede ser usado
en
su
contra. No lo dudo, pero están entrevistando a Horner y le están diciendo, oye, Horner, las acusaciones y gente está pidiendo que des un paso al lado o afuera del equipo y Horner no mueve la cara y está escuchando la entrevista. Le mencionan a Max Verstappen y el cuate, o sea, hasta cambia. Oye, sí, platiqué con Joss y sigue con la misma cara neutra, así pausada. Y toca el nombre de Max y otra vez le cambia el gesto. Vean la presentación, los que puedan. Vean el video de la presentación del Red Bull. Vean a Christian Horner cuando está con Max. Y vean la cara de Christian Horner cuando está con Checo Pérez. Es impresionante. A ver, no estoy diciendo que esto sea verdad. O sea, sí, no estoy diciendo. Y ni quiero meterme yo en esos temas. Yo siento que más bien es un tema de presión laboral y y no hacerle caso a los periódicos holandeses, que ellos son los que están moviendo este rumor de que los Verstappen quieren a Horner fuera. Pero vean el video, es impresionante, ya que uno escucha esto, ver cómo a Checo lo tocan, a Checo en un momento lo abraza, le muestran el coche y no tiene jamás contacto visual con Max. Eso está muy cañón. Regina, no estoy diciendo que...
No, para
que
nada.
Que esto sea verdad, ni coquiperos, pero está muy, muy interesante este tema. Y por ahí, Soy Motor y Fórmula 1, no sé qué, en España, subieron videos sobre esto, lo cual se me hacen muy, muy interesantes. Vayan, búsquenlos.
Lo voy a ver.
Porque está interesante. Lo que sí les puedo decir es que si las personas siguen presionando como están presionando a la Fórmula 1, a la FIA y a Red Bull, es muy posible que Christian Horner esté fuera, ¿eh?
Más que fuera, se va a tener que dar un statement. Y nadie lo, o sea, y no lo han dado oficialmente. O sea, no ha salido qué es lo que pasó.
No, porque nadie sabe.
Salir. No, pero solamente los involucrados saben.
Solamente,
¿no?
Ellos.
Entonces,
claro,
eventualmente la manera de solucionar esto es que va a tener que salir este tema. O va a haber una sanción de se va a ir. O se va a olvidar, pero como está la presión mediática ahorita, no creo que se olvide pronto.
Y salieron ahí a decir que habían ofrecido 700 mil dólares, 700 mil euros, que eran 680 mil libras esterlinas a esta colaboradora que había recibido el pack de don Christian Horner, que me lo manda a mí, hombre, pues nada, si no es cierto. No, pero bueno, que habían ofrecido con tal de callarla y que pues ella los mandó.
Hay mil rumores de dinero, de no sé qué, también de que abusó de alguien laboralmente, o sea, como que los trataba mal, también se habló de eso. O sea, hay mil especulaciones y la verdad es que no creo ninguna hasta saber realmente qué es lo que haya podido pasar, pero de que está pasando algo, sí. Y cuando nos enteremos oficialmente de qué está pasando, se los vamos a compartir aquí.
Ahora, lo que sí es que es muy interesante como Ford hace hoy, ayer, una declaración, ¿no? Tan severa, tan dura y tan directa para Red Bull. Entonces, ojo con lo que pueda pasar aquí. Nosotros seguiremos informando.
Lo bueno es que ya regresó Pitbull y todos los lunes vamos a estar platicando.
Sí, y miren, ahí está el Instagram para que nos puedan seguir. Vean qué bonito livery, el de Pitbull verde, ¿no?
Es que sí se parece al de Sauber.
Sí. Pero bueno, Regina Cuesta, reina de la Fórmula 1, díganos, por favor. Bueno, no es cierto, espérame, déjame. Coquiperos, muchísimas gracias por acompañarnos ya en esta cuarta temporada de Pitbull. No saben lo feliz que nos hacen. No hay palabras para agradecerles. No, de verdad, no me queda más que decirles gracias. Saben que me pueden seguir en todas mis redes sociales como @RaúlSinger, así justo como está saliendo en la pantalla. Y ahora sí, Regina Cuesta, la reina de la Fórmula 1. Por favor, díganos dónde la podemos seguir.
Raúl, muchas gracias por esta cuarta temporada y a todos ustedes, coequiperos, que nos están escuchando. Compártanlo, de verdad es muy importante para nosotros cuando lo comparten, cuando nos siguen, cuando le ponen 5 estrellitas o comentan en los reviews de sus diferentes plataformas. Recuerden que nos pueden escuchar 100% gratis en Spotify y con video, pero también que si nos escuchan en otra de sus plataformas favoritas, está perfecto, denos like, síganos. Eso es muy importante para nosotros y nos ayuda mucho. Y bueno, me pueden seguir en mis redes sociales personales como Regina C-U-O, Regina Cuo, así estoy en todas, menos en TikTok, porque en TikTok subo uno que otro videito como Regina F1. He subido de todo últimamente, sé que me fui de vacaciones, pero está padre. Ahorita subí uno, el de la canción de Es que maní, ni una enamorada. Y llevo todo el programa. Que ustedes me han visto, yo estoy de que...
Yo tengo ganas de hacer un TikTok por una canción. Que
por escucho. Favor, no, por no, favor.
No porque me da pena, pero tengo ganas de hacer uno con una canción que escuché ahí. Pero bueno,
excelente.
Coquiperos, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes ya con fin de semana de carrera.
Sí.
Regina, muchas gracias.
Nos gracias vemos. A ustedes, bye.
Los globos. Con mis globos.
Yes! Sì, ragazzi! Oh, mi senti? Mi senti? Grazie, grazie, grazie! Dai, forza Ferrari!
Grazie ragazzi, grazie. Forza Ferrari.